Vamos a charlar con protagonistas a esta hora. Ayer nos llegaba la información sobre que a partir de hoy comienzan a operar ya con el quirófano de esterilización en el departamento San Martín, y está en línea en comunicación con nosotros el doctor Gonzalo Solloso, que es coordinador del programa Acompáñame. Doctor Lucas Canto es mi nombre, bienvenido a Radio Sarmiento, ¿cómo está? Buen día.
Hola Lucas, buen día para todos.
Gracias por atendernos. Queremos conocer primero esta situación que se va a dar en San Martín, todo el mes trabajando con este quirófano móvil de esterilización, y también cuál es el cronograma, sí. Si es que ya está diagramado, al menos para la primera parte del año.
Sí, bueno, en principio ahora estamos empezando en San Martín, a partir del día de la fecha, nos quedaríamos más o menos un mes. Era un pedido antiguo que estamos empezando, bueno, retomando el año y empezando con los compromisos.
Y era un pedido antiguo que habían hecho allí los vecinos de San Martín y no pudieron llegar durante el año pasado.
No, ya habían ido en San Martín, pero bueno, como nosotros son quirófanos itinerantes y nos movemos por todos los departamentos, vuelven a hacer los pedidos y se vuelve a ir, digamos.
Claro.
Esto de quedado, sí.
Doctor, y hablando del año pasado, ¿hay estadísticas de cuántas esterilizaciones se han realizado en San Juan durante estos operativos del programa Tenencia Responsables de Mascotas?
Sí, nosotros en los números que tenemos desde el periodo del año pasado, que ha sido más o menos enero o diciembre, estamos hablando de unas 6.500, 7.000 esterilizaciones que se han hecho bajo el marco del programa con estos quirófanos itinerantes.
¿Y eso es mucho o es poco dentro de los números que se manejan allí en la Secretaría de Ambiente?
No, para el año ha sido un año muy bueno, ha sido una cantidad aceptable, porque eso también hay que sumarle los municipios que también tienen quirófanos propios. Estamos hablando que en la provincia, en materia de tenencia responsable, digamos que hay una aceptación alta y hay una inversión grande por parte de los, por lo menos de la Secretaría, en cuanto a esto. Ahora, si usted me dice el alcance, y siempre va a faltar, ¿no es cierto? Hoy en día la demanda es muy grande, bueno, y en definitiva en ese aspecto vas cubriendo las necesidades en la medida que se puede y que el recurso lo permite. O sea.
¿Puede, doctor, contarle a la audiencia cuál es la importancia de esterilizar los animales, las mascotas y también aquellos animales callejeros? Ayer hacíamos hincapié de que si hay algún perro callejero y la gente más o menos tiene confianza con él, sabe que no va a ser atacado por ese perro callejero, puede llevarlo a esterilizar. ¿Puede explicarle a la audiencia por qué es importante hacer estas cirugías?
Bien, perfecto. Sí, es de suma importancia para evitar, en principio, el mayor número de perros abandonados y que estén en situación de calle, digamos, ¿no? También evita mucho el tema de esterilizar las peleas entre distintos perros y perras. Disminuimos las enfermedades de transmisión sexuales, la posibilidad de tumores en hembras, tumores mamarios, en machos, tumores testiculares. O sea, el beneficio es ya totalmente comprobado a nivel mundial, que es necesario y es superlativo con respecto a no tenerlo esterilizado. Por ahí también estamos en esa campaña de desmitificar muchas veces el tema de que sí tienen que tener una cría las hembras, de que sí tienen que tener relaciones los animales. Eso está totalmente comprobado que no es necesario, que lo importante es la esterilización, y la esterilización temprana, a partir de los 6 meses de edad ya se puede realizar. Es una operación que no requiere mayores, una intervención quirúrgica tampoco de grandes, digamos, periodos de post-quirúrgico, digamos, esto en una semana ya el animal está totalmente normal. Entonces, la verdad que no hacerlo muchas veces genera un impacto mucho más negativo.
Claro. Doctor, buenos días, mi nombre es Roxana.
Sí.
Un gusto, un placer de charlar con usted. La pregunta mía es, ¿cuánto es el tiempo después de haber parido, de haber tenido cría, un animal puede ser esterilizado?
Bien, eso en caso de ser hembras caninas, sí. El periodo es de 60 días. ¿Ah?
Bien.
Eso varía un poco de acuerdo al criterio profesional, pero en promedio todos están en los 60 días. Nosotros desde la Secretaría de Ambiente de Estado, nuestro periodo postpartos de 60 días en caso de hembras caninas y de 45 días en caso de hembras felinas, ¿está?
Claro.
En el caso del macho, es indiferente, eso se puede realizar en cualquier momento, ¿está?
En cualquier momento, perfecto. Doctor, y con respecto a estos quirófanos móvil, ¿tienen un cronograma ustedes ya establecido para este 2023? ¿Cómo se van a ir movilizando en diferentes departamentos?
Sí. En realidad lo que estamos haciendo en principio es, se evalúa la situación y en base a eso se determina el lugar a utilizar, porque muchas veces hay algunos lugares que hemos ido o que han ido, supongamos hace un tiempo, se disminuye esa población canina y felina y bueno, después de un año y medio se vuelve a encontrar otro foco, digamos, otro problema y volvemos a actuar, digamos.
Claro.
Básicamente se va analizando sobre la marcha en qué momento y en qué lugar lo vamos a ir poniendo estratégicamente para también obtener resultados, ¿no?
Claro.
Doctor, que tengamos una alta cantidad de cirugías donde vayamos, porque la logística y el transporte de estos quirófanos móviles con respecto a ese tema es engorrosa y es complicada. Necesitamos también de lugares donde la gente también pueda esperar, muchas veces tienen que esperar en la calle, bueno, fuera del quirófano. Entonces bueno, tratamos de buscar todas esas alternativas para poder cumplir y no la gente no pase ni frío ni calor.
Claro.
Esa sería la premisa también.
Claro.
Todo esto surgió más temprano con base en un mensaje de un oyente que nos hablaba acerca de los abandonos de perros en la difunta correa. Gente que carga un cachorro y deja el cachorro allí, vuelve con su familia, pero no con el cachorro. En algún momento fue un intento, y quiero que usted me diga si se pudo concretar o no, de llevar un quirófano allí para tratar de evitar la proliferación de animales en el paraje difunta correa. ¿Se ha charlado con la gente que maneja el paraje? ¿Hay formas de tener uno permanente? ¿Cómo es eso?
Y es muy complicado, no nos corresponde a nosotros como secretaría, porque eso es departamental el área, como para tener un quirófano permanentemente.
Bien.
Desde la secretaría sí hemos ido en diferentes oportunidades, en diferentes campañas. Yo personalmente he ido una o dos veces y sé que han ido dos o tres veces más. O sea, se va. Pero tenemos el problema que usted está diciendo, que la gente sigue haciendo abandono de animales, no solo en ese paraje, nos ha pasado también en San Martín, en San Ceferino, en las quebradas de Sonda. Lamentablemente, la conciencia todavía sigue siendo un poco escasa en cuanto a materia de tenencia responsable. Entonces, muchas veces venimos corriendo de atrás con la problemática para poder dar el resultado, ¿me explico?
Sí.
Esto, lamentablemente, uno puede ir a hacer un trabajo en un mes en el paraje y bajar la población o dejar todos los animales esterilizados, pero cuando nos vamos y de atrás nos vuelven a empezar a hacer abandono, en los primeros seis meses volvés a tener jaurías de nuevo. Entonces, por ahí se complica un poco eso, o no se ve reflejado el trabajo realizado por los quirófanos públicos. Lamentablemente, el abandono sigue siendo con una tasa altísima en la provincia.
Claro.
Altísima.
Usted dijo,
obviamente, que no se puede cuantificar, porque nadie va a decir que pueda dejar un perro tirado, pero nos damos cuenta por lo que usted dice, porque vamos a hacer un trabajo en zona y eventualmente a los meses volvemos a tener la complicación de jaurías y perros que son nuevos, digamos, porque los tenemos identificados también, quedan chipeados, quedan esterilizados y vacunados. Entonces, para nosotros es muy fácil tener un control si son perros que ingresan nuevos al paraje.
Claro. Claro. Recién dijo usted, no hay conciencia, pero dentro de lo que se impulsa en este programa de tenencia responsable de mascotas, está justamente llevar adelante campañas educativas de lo que es la esterilización de mascotas. ¿Cómo recibe la sociedad esas campañas que sé que se han brindado en las escuelas también en este último año con diferentes resultados? Quiero que nos cuente cómo ha sido esa experiencia.
Bueno, en principio yo diría que esa es la parte más importante y en la cual hemos tenido con los jóvenes, con los chicos, diría primaria y secundaria, hemos tenido una respuesta altísima. En muchos de estos lugares alejados han sido, a través de los clubes ambientales también, de la secretaría, los jóvenes los que llevan a esterilizar su mascota, mucho más que por ahí la gente un poco más adulta, que bueno, obviamente por una cuestión generacional y de conciencia y de educación ambiental, lo tienen más en agenda los jóvenes que por ahí la gente adulta. Entonces, en ese aspecto creo que vamos avanzando, creo que se va avanzando en materia de tenencia responsable, en materia de entendimiento de la gente, pero volvemos a lo mismo, sigue siendo mucho más alta la tasa de abandono. Por ahí eventualmente vemos en zonas disminuidas y en otras zonas que por ahí todavía no tenemos el mismo efecto, ¿no?
Claro. No quiero dejar pasar un dato que dio recién usted con respecto a los animales que esterilizan. Quedan chipeados, se hace un seguimiento. ¿Cómo ha funcionado el chipeo de animales potencialmente peligrosos y también de animales de compañía desde que se ha implementado?
La realidad es que nosotros hemos tenido buena aceptación, buena adecuación a la ley. Hay mucha gente, recuerde que el programa también contempla la parte de registro de perros potencialmente peligrosos, en donde tenemos un proceso de fiscalización y de chipeo, y por ende queda sentado ese perro, donde se le da un número y queda sentado en la secretaría. Ha tenido buena aceptación, se siguen haciendo campañas, también en distintas zonas se vuelven a hacer campañas sobre tenencia y chipeo de animales. Hay buena aceptación, hay unos números bastante alentadores. Si bien esto no corresponde para cualquier perro de compañía, y tienen que adecuarse a la ley, que es la 2005L, a quien le corresponde el chip. En caso de jaurías por ahí que están en este tipo de lugares, lo que hacemos es identificarlas y chipearlas para después tener un control más rápido a la hora de devolverlas a ver si están esterilizadas o no.
Bien, doctor, tenemos una oyente que nos hace una pregunta, le hace una pregunta a usted. Un gato cuando se lo lleva a esterilizar, por esa circunstancia sufrió un paro por la anestesia, ¿nuevamente se lo lleva o corre el riesgo que le pueda llegar a pasar algo más en la cirugía?
¿En una posterior cirugía?
Exacto.
¿En una segunda cirugía?
Sí.
Y lo ideal sería que ese animal se le vuelvan a hacer sus controles pertinentes. Recordemos, yo siempre le digo a la gente,
sí,
que nosotros en este tipo de esterilizaciones que son de campaña masivas, no se hacen análisis prequirúrgicos,
claro.
O sea, no hay, sí, un análisis, un electrocardiograma, un análisis sanguíneo, que sería lo ideal de rutina para realizar una esterilización o para realizar cualquier intervención quirúrgica en un animal, en un humano o en la especie que sea.
Claro.
La realidad es que toda cirugía conlleva un riesgo, pero la estadística nos indica que ese riesgo, la realidad es mínimo, casi ínfimo, no llega ni, no tenemos mortalidades ni al 1%.
Bien.
Con lo cual es mucho más exitosa y beneficiosa la cirugía que no hacerla.
Bien. Doctor, una de las primeras políticas que impulsó el secretario Guevara desde que asumió en la Secretaría de Estado de Ambiente fue hablar acerca de la construcción de un refugio para animales que iba a estar en el departamento Rivadavia. Quiero saber si está en conocimiento de cuál es el avance que tiene hoy ese refugio, si es que hay animales allí y cómo hacemos para trabajar como sociedad, digo, no solamente a los funcionarios que le corresponde, sino a nosotros como sociedad, para que esos refugios no suceda como en Estados Unidos, que se terminen transformando en una perrera.
Bien, sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que todo radica en la educación y en la conciencia que uno tenga, digamos. Los estados pueden acompañar con políticas, con recursos, con gente, pero siguen siendo los recursos, la gente y el estado finito. La sociedad es mucho más grande, y si en su conjunto no tomamos conciencia, no actuamos en consecuencia, y la realidad es que nos va a costar salir de esas cosas. Con respecto a los refugios, hubo un programa y hay un programa para que los departamentos puedan realizar estos hogares de tránsito. Hay algunos departamentos, creo que son 5, que se habían adecuado, que habían pedido este beneficio. Y en base a eso, creo que el que estaba más avanzado era el departamento Sonda, que ya habían habido construcción de caniles y demás. Bueno, esa es la idea de la Secretaría, es un poco eso, y descentralizar y ayudarlo a los municipios para que también tengan su centro de zoonosis. Recuerde que también la Secretaría a todos los municipios hizo entrega de material quirúrgico, camillas, lámparas, heladeras, aire acondicionado, con el fin de que cada municipio también adhiera y cree su quirófano municipal, porque muchas veces también es engorroso para los vecinos de zonas alejadas transportarse, no les resulta tan fácil transportarse con un animal hasta un quirófano.
Mm.
Entonces la idea un poco es eso, es abrir también y poder llegar cada vez más a los vecinos, ¿no?
¿Esto es casi una obligación que tienen los municipios de hacer un quirófano municipal propio, o se les hace una sugerencia nada más? ¿Qué pasa si no cumplen?
Y en principio una sugerencia, abocamos a la buena voluntad y a la adhesión. Yo creo que esto es un servicio que prácticamente lo debe dar un municipio, ¿no? Uh-huh. Si me preguntan lo personal, legalmente no hay un instrumento que los obligue, pero bueno, creo que es un servicio que el que lo ha brindado, el municipio que lo ha brindado y vecino que lo tenga, sí, es inamovible, digamos.
Claro, ha comprobado, o sea, el éxito.
El beneficio es mucho mayor, ¿no?
Sí, es verdad.
En ese tema. Hay muchos municipios que ya los tienen trabajando hace muchos años y funcionan bastante bien.
Doctor, una última consulta. No sé si tengo un oyente que quiera preguntar algo, Roxana.
Sí, acá ¿sí? pregunta. Bueno. Dice, buen día, en Chimbas hay un refugio que tienen más de 90 animales, entre perros y gatos, y tengo entendido que reciben una ayuda mínima y costean casi todos sus gastos de donaciones y del propio bolsillo de la gente. ¿Qué solución piensan darle a esta gente que rescata y saca animales de la calle? Por ejemplo, los llevan a este refugio, esta casita... Claro. Que Los Tronquitos Bien. Se llama.
La casita de Tronquito, claro, sí, es un refugio de una protectora, ¿eh? ¿La conoce usted?
Perfecto.
Sí.
No, en ese caso no, nosotros sí conocemos un montón de chicas y ONG que la verdad que trabajan con un corazón muchísimo y tienen, lamentablemente, volvemos a lo mismo, muchos de estos centros de adopción bastante colapsados. Porque están en, volvemos a lo mismo, también el porcentaje de adopciones, yo lo quiero dejar claro, en la provincia es bajo.
Bien.
Invitamos a la gente que se acerque a estos hogares, que adopte un cachorrito, un perrito, una mascota. Las chicas, la verdad, que hacen un trabajo incansable en materia de tenencia y de relocalización de animales. Hay muchas ONG trabajando en esto, también por suerte, y son parte también del programa, ¿no?
Claro. No tenemos más consultas. Simplemente, doctor, ya para finalizar la charla con usted, es invitarlo a una charla que tuvimos aquí más temprano, que tiene que ver acerca de si las carreras de galgos son maltrato animal o no. Lo charlamos más temprano nosotros aquí. Usted, como profesional, como médico veterinario, quizá tenga con información una opinión formada y nos pueda dar, explicar un poco cuál es su óptica con respecto a las carreras de galgos, porque lo que dicen los galgueros es el animal está genéticamente preparado para correr y lo necesita. ¿Es más o menos así o no?
Puede que sea más o menos así, pero esta discusión yo creo que ya quedó... zanjada hace muchos años cuando salió una ley que no permitía las carreras de galgo a nivel país, digamos. Ponernos a discutir hoy día si pueden o no pueden correr, la verdad que me parece que es tan anacrónica la discusión. La ley salió a nivel país. Yo no sé si está en vigencia o se está cumpliendo en la provincia, yo hasta donde tengo entendido sí.
Sí.
A nosotros no nos ha llegado denuncia de carreras ni oficiales ni clandestinas.
Claro.
Que el animal genéticamente le gusta correr, seguramente a los caballos les pasa exactamente igual, a los perros de caza les gusta buscar presa de caza. Cada raza ha sido creada para un fin, ¿no? Genéticamente tiende a expresarlo, pero no necesariamente porque le guste correr, necesita correr.
Tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo competitivamente, ¿no?
Claro.
Tranquilamente como para con su propietario salir a un paseo, salir a hacer una caminata, una carrera, digo.
Está bien.
No necesariamente tiene que salir a competir con otro animal.
Doctor Gonzalo Solloso, ha sido un placer charlar con usted. Le agradecemos el tiempo y le deseamos que tenga un buen año, porque esta tarea que se lleva adelante con los quirófanos es realmente muy necesaria y ojalá que sea un buen año y que esas 6.500 esterilizaciones sean muchas más. Muchas gracias.
Bueno, muy amable. Que tengan buen día. Hasta luego.
Allí estaba el coordinador del programa provincial Acompañame. Es este programa que lleva quirófanos móviles por diferentes puntos de San Juan. Arrancan hoy en el departamento San Martín.